Sonidos de América.
Estados Unidos planea aumentar las presiones contra el régimen cubano por su apoyo al de Venezuela. Opositores presentan en La Habana manifiesto que reclama el pluripartidismo. Las autoridades cubanas siguen sin responder a la Iglesia Católica sobre petición de libertad para el médico Eduardo Cardet. El presidente Trump amenaza con cerrar la frontera sur de Estados Unidos si continúa la caravana de migrantes. Venezuela temen por la vida del encarcelado diputado opositor Juan Requesens. Y el Papa Francisco lanza mensaje de paz a las dos Coreas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Radio Martí Noticias al mediodía. Les habla Rafael Martínez Sexto en sustitución de nuestra presentadora habitual Margarita Rojo. Me acompaña en el estudio mi colega Eduardo Luján. Como siempre, el ingeniero de sonido es Juan Pendaz, en la producción Elena María Rodríguez. Dispuestos ya a las 12 y un minuto para comenzar este recorrido informativo, como ya es habitual, lo hacemos primeramente con Cuba. Estados Unidos planea incrementar las presiones contra la dictadura cubana por su papel como sostén del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde Washington, los detalles con Alejandro Escalona.
Un alto representante de la administración Trump, vinculado al Consejo Nacional de Seguridad, esbozó este miércoles lo que dijo son las estrategias de Washington hacia la región. El gobierno estadounidense pidió que no se identificara públicamente al funcionario, quien afirmó que los países de las Américas deben centrarse en la Carta Democrática Interamericana de 2001 para que la región pueda, citamos, unirse contra los autócratas. El representante oficial aseguró que uno de los objetivos geopolíticos de la Casa Blanca es continuar presionando a Venezuela y a su patrocinador cubano, ya que, citamos, Cuba apoya a Venezuela, no económica, sino políticamente, y mediante un aparato de inteligencia que ayuda al gobierno de Nicolás Maduro a mantenerse en el poder. El funcionario agregó que todas las opciones están sobre la mesa y que las sanciones son una de las herramientas a disposición de Washington, y que también hay que maximizar la presión sobre Cuba, diciendo que esto es solo el comienzo, no el final de nuestra campaña de presión, sin dar más detalles. En relación a Nicaragua, indicó que es imperativo que haya elecciones para que el país pueda recuperar la legitimidad política y avanzar hacia la estabilidad económica. Alejandro Escalona, Washington.
Opositores cubanos presentaron en La Habana un manifiesto que propone eliminar varios artículos del proyecto constitucional elaborado por el gobierno que atentan contra la soberanía del país. Amado Gil conversó con algunos de los gestores de la iniciativa.
Cuba en plural es el manifiesto que se dio a conocer en La Habana por un grupo de activistas involucrados en la campaña por el no a los artículos 1, 3 y 5 del nuevo proyecto constitucional escrito por el gobierno cubano.
Cuba en plural acompaña a otras iniciativas poniendo justamente el acento en los artículos 1, 3 y 5. No son los únicos, pero son los que más limitan el ejercicio de la soberanía. Y por lo tanto, pretendemos con este manifiesto que los ciudadanos tengan la oportunidad de convertirlo en un referéndum por la soberanía, y por eso está abierto a la firma ciudadana hasta el 20 de febrero.
Así explicó desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores del proyecto, que según trascendió ya cuenta con 163 firmas. Firmas que ha salido a recoger Danaisi Muñoz, quien dijo que tiene que enfrentarse a una pared, pues la gente sabe que el gobierno no aceptará cambios.
Las personas piensan que si lo hubieran hecho antes de empezar a hacer la constitución, tal vez quizá la opinión hubiera contado un poco más, pero como lo están haciendo después de, piensan que eso no tiene ningún sentido.
No obstante, dijo Lázaro Yuri Valle, otro de los promotores, que este manifiesto tendrá carácter de referendo.
Cuba en plural es un evento que va a ser trascendental porque es, bueno, la única oportunidad que se ha tenido en Cuba de que las personas digan lo que verdaderamente sienten. ¿Qué sueño de país ellos quieren para ellos?
Los artículos 1 y 3 declaran a Cuba como Estado socialista irrevocable. El 5 define al Partido Comunista como único y rector de los destinos del Estado cubano. Amado Gil, Radio Martí.
Amado Gil, con testimonios acerca de esta propuesta de un grupo de opositores en relación con el pluripartidismo y la eliminación de varios artículos del proyecto constitucional del régimen. Otro tema importante en este proyecto es el matrimonio igualitario. Precisamente, la presidenta de la Liga Evangélica de Cuba, Álida León Báez, ha dicho que se espera que más de 500.000 cubanos firmen la petición de las iglesias en contra del matrimonio gay.
La información fue anunciada a Diario de Cuba por el reverendo Moisés de Prada, superintendente de la Iglesia Asamblea de Dios, una promotora de la cruzada contra las uniones legales entre personas del mismo sexo.
Las iglesias evangélicas cubanas están recolectando firmas en contra de una propuesta para reformar la Constitución y que consideran abriría la puerta al matrimonio homosexual.
El artículo 68 redefine el matrimonio como la unión entre dos personas sin especificar el sexo.
Entre tanto, la Iglesia Católica no ha recibido respuesta acerca de su petición de libertad para el médico Eduardo Cardet. Cardet fue detenido en el año 2016 frente a su vivienda en Velasco, Holguín, tras criticar públicamente al dictador Fidel Castro días después de la muerte de este. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del obispo Monseñor Emilio Aranguren.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y obispo de la diócesis de Holguín, Emilio Aranguren, no ha recibido respuesta de las autoridades cubanas a su petición de libertad condicional para el prisionero de conciencia Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Las características que él tiene y el tiempo que ya ha cumplido, la valoración de que se le conceda a lo menos la condicional, eso está solicitado, pero no ha habido una respuesta al respecto.
El prelado dijo a Radio Martí que tampoco se le ha otorgado al opositor preso ninguna otra visita familiar desde la que se le permitió en septiembre 4.
Ya yo ahora he solicitado una nueva visita. Se pide a nivel provincial como también en La Habana el interés que yo como obispo tengo de visitar nuevamente a Cardet.
Personalidades, gobiernos y organizaciones internacionales, incluida la ONU, se han manifestado a favor de la libertad del preso político, pero todas las gestiones han resultado infructuosas.
Son dos realidades diferentes desde el punto de vista jurídico, es decir, en el caso de Madariaga, el que lo acusó retiró la acusación, esa fue la expresión que se manifestó y por eso que le dieron la salida. En el caso nuestro, en el caso de Carles, eso está solicitado, pero no ha habido una respuesta.
La Oficina de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos denunció este miércoles las arbitrariedades en el proceso contra el opositor cubano, un día después del lanzamiento en las Naciones Unidas de la campaña Presos por qué. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El expreso político y activista de la UNPACU, Ariel Arzuaga Peña, fue detenido el martes en La Habana, acusado bajo el delito de amenaza, según denuncia su esposa Jacqueline García a nuestro colega Tomás Cardoso.
Este martes fue detenido en La Habana el expreso político del UNPACU, Ariel Arzuaga Peña, quien fue recientemente deportado desde Panamá hacia la isla, nos cuenta su esposa Jacqueline García.
Él se dirigió a La Habana, a él lo habían repatriado de allá de Panamá, violando los derechos de él, donde él se dirigió a la embajada. De ahí le comunicaron que eso tenía él que dirigirse al MINRE. Cuando él fue, se dirigió al MINRE, de ahí lo mandaron para emigración. Y saliendo del MINRE, una patrulla lo detuvo, le dijeron que tenía que acompañarlo. Estando ya en la patrulla, le preguntó al oficial que por qué motivo estaba siendo el detenido. Le dijeron que ellos no tenían conocimiento, que había que esperar al funcionario de migración, que fue quien lo mandó a detener. Hasta ayer se encontraba en la quinta unidad. Dice que la supuesta funcionaria de migración era un agente de la ciudad de Estado. Le dijo que estaba detenido por el delito de amenaza.
Según Jacqueline, luego de su arribo el pasado jueves a Rancho Boyeros, Arzuaga Peña denunció que fue interrogado y amenazado por la seguridad del Estado.
Esto Ariel lo denunció el jueves 11. Cuando llegó a La Habana, fue amenazado por la ciudad de Estado de que iba a ir a prisión. Con antelación ya le están diciendo que iba a ir a prisión.
Esto fue lo que alertó el activista del UNPACU a Radio Martí después de llegar a Cuba.
Allí en La Habana llegué a las 11:30 de la mañana y allí me tuvieron hasta las 4:30, me metieron por la oficina haciéndome preguntas del recorrido que yo he hecho, todo un interrogatorio allí. Ya empezaron las represiones hacia mi persona.
Ariel Arzuaga Peña cumplió 5 años de prisión por el delito de atentado. Salió de Cuba hacia Guyana en octubre del 2017 y al momento de su deportación se encontraba en un centro de detención de inmigración en Panamá, en espera el dictamen de la Oficina Nacional de Refugiados sobre su solicitud de asilo político. Tomás Cardoso, Radio Martí.
vuela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Son las 12:10 minutos. Venezuela, Nicaragua, Argentina centran la atención en los próximos minutos. Comenzamos ahora por Venezuela. La oposición va a solicitar un informe sobre el proceso fiscal y judicial para establecer las responsabilidades de las personas que custodiaban al fallecido concejal Fernando Albán. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Ante el incremento de las dudas sobre el fallecimiento del concejal Fernando Albán, ocurrida la semana pasada en Caracas, un grupo de dirigentes opositores exigió una investigación imparcial sobre lo ocurrido.
Al mismo tiempo, dadas las condiciones controvertidas bajo las cuales se produjo el suceso, invocaron la intervención de entes internacionales.
Vamos a solicitar, en nombre de los venezolanos, que intervengan los órganos internacionales para que se active en Venezuela, en el caso de la muerte de Fernando Albán, el protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota es un instrumento que tiene previsto la Organización de las Naciones Unidas.
En ese mismo sentido, para el legislador Rafael Veloz, en Venezuela sigue cursando un terrorismo de Estado donde persiguen a cualquier disidente.
No es el primer muerto que yace en suelo venezolano dentro de instalaciones judiciales. Desde 2014 a 2018, más de 12.300 detenciones se han procesado en el sistema de administración de justicia.
Sin embargo, el dirigente chavista y presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, criticó que la oposición hace política con la muerte del funcionario y no respeta la decisión de una persona de quitarse la vida.
Ah, porque ellos son los ganadores, son los que quedaron vivos, son los ganadores. Primero, porque evitan que alguien diga cosas que tenía que decir. Y segundo, porque se arma el escándalo contra Venezuela. Nosotros respetamos profundamente los derechos humanos.
Álvaro Algarra, Caracas.
Familiares temen por la vida del diputado opositor venezolano Juan Requesens, quien permanece detenido por orden del gobierno de su país. Su hermana Rafaela Requesens se encuentra en Washington para abogar por la situación de los presos políticos en Venezuela. Amplía esta información ahora desde Washington, Jorge Agobián.
La activista venezolana Rafaela Requesens, hermana del diputado opositor Juan Requesens, que suma más de 60 días encarcelado por orden del gobierno de ese país, llegó a Washington.
Tuve la oportunidad de hacer las denuncias pertinentes por el caso de mi hermano y de todos los presos políticos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego que incluso se pronunciaron con las medidas cautelares de él. Yo creo que uno tiene que seguir haciendo las presiones necesarias.
Requesens fue detenido el 7 de agosto por presunta participación en un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Pero en Venezuela, donde la organización Foro Penal contabiliza 237 detenciones arbitrarias por razones políticas, los familiares temen por su integridad física.
Totalmente, y no solo es mi familia por Juan, es la familia de todos los presos políticos, porque el mensaje cuando meten preso a Juan es un mensaje a la juventud de que si alzamos la voz o nos pueden asesinar o nos meten preso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un plazo de 15 días, el pasado 11 de octubre, al gobierno de Venezuela para que adopte una medida cautelar para proteger la integridad del diputado Requesens, pero el gobierno no ha dado muestra de reconocerla. Jorge Agobián, Washington.
En las últimas horas, el gobierno venezolano informaba que otras tres personas, entre ellos el coronel retirado de la aviación, Rafael Ernesto Díaz Cuello, han sido detenidos en relación con el fallido atentado de agosto que sufrió Nicolás Maduro.
Díaz Cuello fue detenido porque estaba pasando información confidencial y estratégica de Venezuela a Colombia, según indicó el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez.
Los otros dos detenidos fueron identificados como Wilder Anderson Vázquez Velázquez, alias Capo, y Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, alias El Capi.
Y mientras organismos internacionales investigan denuncias sobre la continua violación de la libertad de expresión en Nicaragua, en el país centroamericano se siguen registrando casos de hostigamiento contra los periodistas. Los pormenores nos llegan desde Managua, en la voz de Donaldo Hernández.
El periodista Winston Potosme es la más reciente víctima de agresión en Nicaragua. Durante una manifestación de la oposición recibió un disparo en su brazo derecho. Potosme, reportero de 100% Noticias, denunció que fueron paramilitares del gobierno quienes atentaron contra su humanidad.
Y en el caso muy personal sí creo que fue dirigido. Sabían que era periodista, sabían que estaba grabando los sucesos. Había mucha seguridad donde estaba y esperaron nada más que sacara mi brazo para dispararme. Es decir, estaban esperando a que yo me moviera o que saliera del lugar donde ellos ya me habían visto ingresar.
Ser reportero en Nicaragua se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas, asegura Gustavo Bermúdez. Según organismos de derechos humanos, al menos 50 reporteros han sido blanco de agresiones físicas, robos y difamación en las redes sociales.
El periodismo independiente en Nicaragua se ha vuelto un enemigo del régimen. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Como miembros, como presidente de esta asociación de periodistas, creemos que aquí se tienen que respetar las libertades públicas. Y lo que le pasó a Winston, por ejemplo, nosotros creemos que fue un disparo selectivo.
Pero el periodista del gobierno y concejal sandinista Absalón Pastora asegura que son falsas las agresiones a los reporteros.
Aquí el pueblo de Nicaragua es el que está bajo asedio de aquellos mentirosos que dicen que son periodistas independientes y que de independientes no tienen absolutamente nada.
Diferentes organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa han exhortado al Estado de Nicaragua para que respete el periodismo independiente. Sin embargo, la libre expresión sigue amenazada. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Y en Argentina, más críticas contra Mauricio Macri, el presidente, por sus medidas, las medidas que ha adoptado su gobierno. Ahora procede de la legisladora de uno de los partidos que integran el oficialismo argentino. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
El gobierno de la Argentina padece por estos días graves conflictos internos surgidos de integrantes de la coalición denominada Cambiemos, la que sacó del poder al kirchnerismo en las elecciones de diciembre de 2015. Elisa Carrió, la influyente legisladora nacional, acaba de expresar públicamente su disconformidad con la actuación de importantes integrantes del poder ejecutivo y hasta tuvo palabras de repudio hacia el propio presidente Mauricio Macri.
Muchos de Cambiemos nos sentimos usados. Muchos dirigentes importantes, queribles, adorables, nos sentimos usados. Digo, yo no quiero que las mafias del fútbol gobiernen esta nación. Yo creo que el presidente, yo confío en que el presidente va a recapacitar. Estoy de acuerdo que no es el momento, porque es como que yo le ganara una disputa.
La actual situación de tan graves conflictos internos resultaba inimaginable durante los primeros meses del gobierno de Cambiemos, pero el desgaste y los errores de gestión a nivel político y económico formaron el clima de enfrentamiento y de cierta violencia que hoy se vive en la Argentina. Elisa Carrió ha pedido recientemente la apertura de un juicio político para destituir al ministro de Justicia Germán Garabano. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
12:18 minutos, la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, te saludo por la mañana, te saludo por la tarde. ¿Qué tal?
Oye, usted viene fresquecito y le están dando trabajo. Muy bueno.
Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Más sí. Bocadillos.
Más bocadillos. Bueno, Martín, insisto, el prestigioso periodista de Radio Martí, Roberto Müller, en su cita histórica de hoy, hizo mención del huracán de 1944, que efectivamente un 18 de octubre destrozó prácticamente Isla de Pinos antes de avanzar sobre el sur de La Habana al oeste y cerca de Batabanó, y saliendo al oeste de la capital para un día 19 hacer impacto también sobre Fort Myers y Tampa. Realmente en la historia quedó este huracán de 1944. Bueno, esa fue la cita de Roberto Müller. Bueno, pero hoy, sin embargo, tenemos un frente, o esta tarde, sin embargo, tenemos un frente frío débil sobre el norte de la Florida, se extiende sobre el Golfo de México y la costa de la Luisiana, y aquí en la Luisiana se muestra como estacionario cuando se extiende hacia el sur, llegando al Golfo de Campeche. Este frente frío, Martinecito, que ahora se halla sobre el norte de la Florida, se moverá ligeramente al sur durante el fin de semana, pero como un frente estacionario, y pudiera llegar hasta las márgenes del lago Okeechobee, pero dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables y, por supuesto, con mucho calor. Para Cuba, esta tarde, cielos parcialmente nublados, aisladas tormentas y chubascos en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto del litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 12:20 minutos. Están ustedes en sintonía de Radio Martín Noticias a las 12. La caravana de migrantes sigue adelante, o al menos intenta hacerlo, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a México en el día de hoy que debe frenar el ingreso de estos inmigrantes ilegales y amenaza con cerrar la frontera sur.
Trump escribió en Twitter que si México no toma medidas para contener el paso de grandes grupos de migrantes que se dirigen aquí a Estados Unidos desde Guatemala, Honduras y El Salvador, enviará tropas y cerrará la frontera sur con México. Además, Trump amenazó con detener todos los pagos a estos países si no logran controlar a su población.
La advertencia está hecha a México porque, en definitiva, en medio de grandes controversias y advertencias, los primeros migrantes hondureños ya cruzaron a territorio azteca. Jorge Orellana informa.
La caravana de migrantes hondureños avanza a pesar de las advertencias y las amenazas hacia Estados Unidos. Cerca de 3.000 indocumentados atraviesan Guatemala sin atender las advertencias del presidente Donald Trump, que aseguró que quitará la ayuda económica a su país. Los migrantes llegaron al punto fronterizo entre Guatemala y México con el objetivo de pasar hacia Estados Unidos. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo:
los gobiernos de Guatemala, México y Estados Unidos han oficializado que van a aplicar sus leyes migratorias y las demás normas que, de acuerdo a su soberanía, tengan que aplicar.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, señaló:
hemos estado en conversación constante con el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras para poder pensar en un retorno lo más cómodo, factible y humano posible para aquellas personas que quieran regresar.
A su vez, la coordinadora ejecutiva de la Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala, Julia González, dijo:
y se estima que hay grupos que van a ingresar el día de hoy o mañana, más personas que quieren cruzar la frontera de Honduras y Guatemala. Se habla de alrededor de 5.000 personas más.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno dará visas de trabajo a los migrantes centroamericanos, al insistir que la migración se debe atender con opciones más que con deportaciones. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará el 18 de octubre Ciudad de Panamá, donde se reunirá con el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de San Melo de Alvarado.
En efecto, Pompeo inicia hoy este viaje. De un momento a otro se espera conocer algunos detalles del mismo. De acuerdo con lo que se ha informado inicialmente, Pompeo va a abordar con Varela, también con la vicepresidenta panameña, asuntos relacionados con la cooperación continua entre Estados Unidos y Panamá, que incluyen, por ejemplo, prioridades regionales, la defensa de la democracia en Venezuela, también en Nicaragua, y la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la migración ilegal.
Un día después, Pompeo se trasladará a Ciudad de México para entrevistarse con el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, así como con el nuevo canciller designado, Marcelo Luis Ebrard Casaubon.
El Departamento de Estado ha señalado en un comunicado que estas reuniones servirán para asegurar una región más próspera, segura y democrática.
El ex vicepresidente estadounidense Joe Biden dijo a la cadena CBS que está en contra de que se inicie un juicio político al presidente Donald Trump en el caso de que el opositor Partido Demócrata lograra el control de la Cámara Baja en las elecciones legislativas de noviembre.
Biden, quien ha empezado a recaudar fondos y algunos consideran un potencial aspirante demócrata a la Casa Blanca en el año 2020, señaló que antes de impulsar el proceso de destitución a Trump, su partido debe esperar por los resultados de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa.
Tampoco ve con buenos ojos presionar a Mueller para que finalice su investigación antes de los comicios legislativos del 6 de noviembre.
minutos. El Papa Francisco está dispuesto a visitar Corea del Norte si recibe una invitación oficial de parte del régimen de Pyongyang, dijeron hoy fuentes oficiales surcoreanas.
El tema fue abordado por el presidente surcoreano Moon Jae-in hoy durante una audiencia en el Vaticano con el Papa.
En el encuentro, Moon transmitió el mensaje del líder Kim Jong-un de que su santidad tendría una cálida bienvenida si visita Pyongyang.
Y una grabación de audio sería un punto clave en la investigación sobre la desaparición de un periodista saudita cuyo caso acapara la atención mundial. Yoconda Tapia, desde Washington, nos explica por qué.
Investigadores turcos realizaron hoy pesquisas en el consulado saudí y la residencia del cónsul en Estambul en relación con la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi. Estados Unidos ha solicitado a Turquía una grabación que podría revelar terribles detalles de lo ocurrido al periodista Khashoggi, dijo el miércoles el presidente Donald Trump. Sin embargo, el mandatario no ha confirmado si existe esa grabación de la que informó la prensa turca y ha pedido paciencia mientras Arabia Saudita afirma estar investigando. Trump, que advirtió sobre posibles sanciones contra Arabia Saudita cuando la desaparición de Khashoggi salió a la luz por primera vez hace 2 semanas, ha subrayado desde entonces en forma reiterada los desmentidos de las autoridades saudíes y ha insistido en que Estados Unidos debe conocer los hechos antes de adoptar medidas. Si nos fijamos en Arabia Saudita, son un aliado y un gran comprador, no solo de equipo militar, sino de otras cosas. Cuando fui allí, se comprometieron a comprar 450 mil millones de dólares en bienes y 110 mil millones de dólares en efectos militares, dijo el mandatario. En tanto, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, visitó a líderes de Arabia Saudita y Turquía para expresarles la preocupación de Estados Unidos por el caso de Khashoggi. Yoconda Tapia, Washington.
Al menos 9 menores de edad están entre las víctimas de una masacre en una escuela de Crimea, con los detalles la agencia AFP.
Los habitantes de Crimea lloraban el jueves a las víctimas de la masacre que dejó 20 muertos en un instituto técnico de Kerch. Según las autoridades, al menos 9 de los fallecidos eran menores. La víctima más joven fue un adolescente de 15 años. La masacre tuvo lugar en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, cuando un alumno de 18 años hizo estallar una bomba en su centro educativo. Luego mató con un fusil a otros alumnos y miembros del personal antes de suicidarse. En total, 15 estudiantes perdieron la vida en el ataque. Las otras 5 víctimas eran empleados del centro. 44 personas resultaron además heridas, de las cuales 7 en estado muy grave. Los médicos tuvieron que amputar miembros a varias personas debido a las heridas causadas por bolitas metálicas incorporadas a la bomba casera. En algunos casos, los músculos de las víctimas fueron literalmente pulverizados. El jueves, las autoridades seguían ignorando los motivos del ataque.
Los científicos hablan de especies invasoras. Hablan en definitiva de plantas y animales. Henry ya nos informa.
Esta caña es un matón, se llama Phragmites. Este invasor europeo ha estado abriéndose camino hacia los humedales en Estados Unidos. Cuando Phragmites se mueve, expulsa casi todo lo demás, dice Cristina Sinkanin, bióloga del Centro de Investigación Ambiental Smithsoniano.
Crece mucho más grande y más rápido que las especies nativas de hierba pantanosa, como la espartina en la parte trasera aquí, y puede crecer en rodales muy densos y básicamente superar a la hierba nativa del pantano.
Algunas aves no pueden anidar en los densos rodales de Phragmites y los tallos son demasiado duros para que algunas criaturas coman. Las especies invasoras amenazan los ecosistemas costeros de todo el mundo, pero algunas invasoras tienen al menos una cualidad redentora: engullen dióxido de carbono que calienta el planeta. Encontraron que, en general, los que estaban invadidos por especies invasoras contenían alrededor de un 40% más de carbono que los hábitats intactos. Ella dice que esto los tomó por sorpresa.
Pero en este caso parecen estar almacenando carbono más rápido.
La investigación del Instituto Smithsoniano muestra que Phragmites tendrá una ventaja aún mayor sobre las especies nativas a medida que aumenten las temperaturas y los niveles de dióxido de carbono.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30. Comenzamos ya la segunda y última media hora de transmisión de este informativo, en el cual estaremos precisamente repasando lo que ya hemos anunciado. Estados Unidos planea aumentar las presiones contra el régimen cubano por su apoyo al de Venezuela. Será algo que estará presente en el segmento La Noticia en Perspectiva. Usted mantenga la sintonía, podrá enterarse de todo lo que acontece en el mundo del espectáculo, parte de él, ya casi al final de nuestro espacio, y por supuesto, la información deportiva. En estos 30 minutos de recorrido informativo, en la compañía de Elena María Rodríguez en la producción, Juan Pendaz en el control de audio, y aquí ante el micrófono mi colega Eduardo Luján, quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Después de 3 meses en celda de aislamiento en el Combinado del Este, cerca de La Habana, el preso político Yosvany Sánchez Valenciano ha sido obligado a permanecer 3 meses más. Así lo denunció el opositor Saqueo Báez. Se lo dijo a nuestro colega Luis Felipe Rojas.
La dirección de la cárcel habanera Combinado del Este decidió confinar a 3 meses más en celda de castigo al preso político Yosvany Sánchez Valenciano, según explicó a Radio Martí el opositor Saqueo Báez Guerrero.
Y luego de 3 meses en celda de castigo, incluso que le habían prohibido su visita, nuevamente nos informan que aún continuará 3 meses más en celda de castigo a modo de represalia.
Sánchez Valenciano, de 41 años de edad y activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, suma 7 años de cárcel por causas asociadas a supuestos delitos comunes que le han sido aplicadas desde que ingresó a prisión en el año 2016. Así lo explicó él mismo en una llamada telefónica que data del 29 de junio de 2017 y que UNPACU hizo llegar a esta emisora.
Hoy me llevaron a juicio, entonces me habían dicho que era gran monte y Carmen, hubo manipulación, me llevaron para Carmen en Juan de Cabo, me hicieron a juicio de teatro. Después que estábamos de director del público, declararon una causa, un declarado inventaron ahí mismo, porque nunca declararon, no tomaba declaración ni nada por el estilo, ¿entiendes? Y entonces mi familia no pudo oír, lo único que estaban en la sala, como si fuera familia mía, era la seguridad del Estado.
Aunque el reglamento de los establecimientos penitenciarios dictan que las indisciplinas son castigadas con 21 días en celdas de aislamiento, Sánchez Valenciano ha pasado 90 días y va para 3 meses más. Las causas, aseguró Báez Guerrero, son las siguientes.
Ese activista nuestro de la Unión Patriótica de Cuba denuncia todas las violaciones en materia de derechos humanos que existen dentro de las prisiones y por motivo de su firmo y su denuncia le han prohibido tanto las llamadas telefónicas como las visitas en reiteradas ocasiones.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Un operativo policial fue desplegado hoy como cada jueves en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Y desde allí hizo la denuncia a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
Aproximadamente a las 7 de la mañana, una vez más el Departamento de Seguridad del Estado, en combinación con la Policía Nacional, tienen desplegado operativos represivos contra la sede de las Damas de Blanco ubicada en Lauton, precisamente para evitar de que ingresen al lugar Damas de Blanco y activistas de derechos humanos. Todo el que intente ingresar a la sede de las Damas de Blanco serían arrestados por estos operativos combinados del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, que se va a mantener hasta el domingo, si no le dan otra orden, fecha en que salen las Damas de Blanco, bueno, desde la sede y otros lugares de La Habana, a intentar llegar a Misi posteriormente a participar en la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos expolíticos. También en el operativo hay algunas personas vestidas de civil que están actuando ahí como fuerzas paramilitares. En este caso, las patrullas que participan o que son parte de este operativo la han retirado una cuadra alrededor de la sede para que no se visualicen en las imágenes que nosotros permanentemente, cada vez que activan el operativo, la estamos poniendo para que la opinión pública conozca las características del operativo represivo, bueno, contra la sede de las Damas de Blanco. Hasta el momento no se ha producido ninguna detención contra Damas de Blanco ni contra activistas de derechos humanos.
Mientras, la mayoría de los que han pedido asilo político en México han visto un rechazo por parte de las autoridades aztecas. Así lo asegura la coordinadora del Observatorio de Legislación y Políticas Migratorias del Colegio de la Frontera Norte, allí en México, Dolores París, entrevistada por Yolanda Huerga.
México rechaza la mayoría de las peticiones de refugio de cubanos, a la par que la mayor parte de los solicitantes procedentes de la isla desisten del trámite, aseguró la especialista Dolores París.
2017, los que concluyeron el procedimiento fueron 153 y de esos solamente 16 fueron reconocidos, 130 los rechazaron.
Las solicitudes de asilo de cubanos en México experimentaron un ascenso notable en 2017.
En el caso de Cuba, en el 2016, solo 43 personas pidieron asilo en México, o sea, refugio. En el 2017 fueron 796 personas, pero de esas personas que pidieron refugio en México, cubanos, 510 abandonaron el procedimiento y 9 desistieron. Esto quiere decir que más del 75% no, una vez que empezó el trámite y que tienen una tarjetita que dice que están solicitando refugio, probablemente se mueven a la frontera norte para pedir asilo en Estados Unidos. Es decir, que los cubanos no se quieren quedar en México.
Con el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, los cubanos se han quedado varados en México.
Les dicen que se tienen que esperar del lado mexicano hasta que los puedan recibir y solamente los reciben si los llevan las autoridades mexicanas.
En caso de no estar regularizados, los migrantes pueden ser deportados a su país de origen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
No existen dudas de que la música cubana sigue teniendo un papel muy importante a nivel global, especialmente cuando se trata de legendarios artistas como son Bebo Valdés y René Tusset. Roxana Romero nos habla sobre dos eventos esta semana que rinden tributo a estos prolíficos músicos.
Glenda del Ey y Aracne Trujillo, dos pianistas cubanas de Latin Jazz, rinden homenaje a Bebo Valdés en Nueva York. Cuba Piano Woman, 100 Years of Bebo Valdés, celebra el centenario de una de las figuras más importantes de Cuba. Desde su comienzo como pianista y arreglista en el Tropicana en La Habana, hasta sus colaboraciones con Cachao, Nat King Cole y Diego El Cigala, entre muchos otros, la carrera de Bebo Valdés se extendió más de 6 décadas. Murió en Estocolmo en 2013. Glenda Dele es una artista multifacética cuyas inspiraciones provienen desde el piano clásico hasta el folclore cubano, el hip hop y jazz. Ariadne Trujillo comenzó su carrera desde joven con el piano clásico, graduándose del Conservatorio ISA, mientras mostraba su talento como cantante y bailarina del Tropicana. Y hablando de tributos, los premios La Musa 2018, que organiza el Salón de Fama de los Compositores Latinos, galardonará al legendario músico cubano René Tusset durante una ceremonia en Miami el jueves. Reconocido como uno de los grandes compositores cubanos del siglo XX, la trayectoria de Tusset incluye más de 500 canciones. Roxana Romero, Televisión Martí.
Son las 12:38 minutos y precisamente tenemos aquí en el estudio A de Radio Martí a Tomás Cardoso, quien nos da un avance de lo que tendrá en su programa Hoy en Cuba.
Gracias, Rafael Martínez Sisto, también a nuestro colega Eduardo Luján, gracias a Dios. Bueno, pues en Hoy en Cuba, como bien tú lo has dicho, vamos a hablar sobre lo dicho por John Bolton, sobre el planteamiento de que Estados Unidos planea aumentar presiones a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Uh-huh. Vamos a poner esto en contexto con dos cubanos activistas dentro de la isla, ponerlo en contexto. También hablaremos del tema de los cocheros. Resucita la situación de la dificultad que tienen los cocheros en diferentes ciudades del país para realizar su trabajo. Bayamo, Trinidad, sí, en otras provincias, hostigamiento, multas. Hay todo un interés por parte de las autoridades de ir disminuyendo esta cosa emblemática, tradicional, ¿no? Y sustituirlas por las motorinas, los coches. Y es un tipo de servicio que los cubanos reciben por muy poco precio y también una fuente de trabajo.
Claro.
Eso lo tenemos hoy. En la segunda parte del espacio hablaremos con el diputado español Fernando Maura y el planteamiento que le ha hecho al gobierno de Pedro Sánchez, que le responda cuál es su posición sobre el tema de los derechos humanos en Cuba de cara al viaje, sí, que va a realizar,
claro,
a la isla.
El viaje que va a ser en noviembre.
Y esto te va a interesar mucho, Rafa, el tema de los judíos en Cuba. Una congregación que yo desconocía, los Bnei Anufim.
¿Qué pasa con ellos?
Bueno, hay Bnei Anufim en Cuba, en Camagüey, están proscritos, son 22 familias, no son reconocidos ni por el Consejo de Estado ni por la Asociación Judía de Cuba. Y están ante una situación que quieren profesar su fe y están completamente proscritos y reprimidos por las autoridades cubanas. Uh-huh. Hablaremos con dos de ellos en el programa.
Un tema interesante porque tradicionalmente los judíos en Cuba han tenido un tratamiento especial, ¿eh?
Exactamente. Uh-huh.
Gracias a Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 8 p.m. el campeonato de la Liga Americana.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 8 de la noche, el juego por el campeonato de la Liga Americana y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:41 minutos. Vamos ahora a otros asuntos informativos. Estados Unidos ha condicionado en el día de hoy cualquier reunión entre Donald Trump y Nicolás Maduro a que el gobierno de Venezuela tome medidas hacia el restablecimiento de la democracia.
Si el gobierno de Venezuela desea hablar y conversar con el gobierno de Estados Unidos, necesita mostrarse dispuesto a tomar medidas concretas y reformas democráticas, dijo un alto funcionario.
Este alto funcionario señaló que Caracas debería demostrar que lo que buscan es tener una conversación seria con soluciones hacia el restablecimiento de la democracia allí en Venezuela.
La Cancillería venezolana critica la decisión de Costa Rica de apoyar la denuncia contra el presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Ahora vamos a ampliar esta información desde Caracas con Adriana Núñez Rabascal.
El canciller venezolano Jorge Arreaza acusó al gobierno de Costa Rica de subordinarse a las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump y criticó al mandatario costarricense a través de su cuenta en Twitter, afirmando textualmente: ante la incapacidad para resolver sus asuntos internos, el presidente Carlos Alvarado decide distraer la atención de la opinión pública de su país atacando a Venezuela. A tiempo de comentar el tema, el analista internacional Mariano de Alba advierte que si Costa Rica se adhiere de manera formal, obligará a la Fiscalía de la Corte Penal a prestarle mayor atención a la denuncia.
Esto supone que está creciendo la presión sobre la Fiscalía de esa Corte para que investigue con mayor ahínco y rapidez si efectivamente se cometieron esos crímenes y se comiencen a tomar las medidas pertinentes, como sería la emisión de órdenes de arresto internacionales y eventualmente juicio.
Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones sobre Derecho Penal Internacional de Venezuela, Pedro Pérez Señini, indicó que las organizaciones independientes que busquen impulsar las investigaciones de la Corte deben documentar detalladamente cada uno de los casos que, a su juicio, constituyen crímenes de lesa humanidad.
Entonces debemos continuar la labor de seguir recopilando información, información veraz, información bien estructurada.
En tanto, la opositora Asamblea Nacional Venezolana aprobó un acuerdo en el que pide a todos los países democráticos acelerar la petición para aplicar el examen preliminar abierto contra el gobierno de Nicolás Maduro por la presunta violación de derechos humanos durante las protestas de 2017. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
En Perú, la líder opositora Keiko Fujimori ha quedado en libertad tras permanecer una semana en prisión, acusada de un presunto plan para lavar activos durante su campaña presidencial del 2011.
Un juez de la Sala Penal de Apelaciones dispuso la libertad de Fujimori al declarar nula la orden de detención de 10 días dictaminada por otro magistrado de un juzgado de investigación.
La ex candidata, líder del partido Fuerza Popular e hija del ex mandatario Alberto Fujimori, estuvo detenida en la sede de la prefectura de Lima. Otros inculpados también fueron liberados.
En Argentina, el peronismo se prepara para las elecciones presidenciales de 2019. Juan Ignacio González Prieto ahora ofrece los detalles desde Buenos Aires.
El presidente Iván Duque anunció que le dio instrucciones al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y a la directora de Planeación, Gloria Alonso, para que se busque el mecanismo adecuado y lograr hacer un gran esfuerzo para entregar al presupuesto de la educación la no despreciable cifra de $1 billón, luego que el país se mantuviera con marchas y protestas callejeras durante 2 semanas por parte de maestros y estudiantes de universidades públicas y privadas. Sobre ese particular, la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, comenta.
Mejorar laboratorios, mejorar las condiciones mismas para las estudiantes. Pero es una primera señal y que además en el presupuesto del Plan de Desarrollo se irá incrementando pues, los años 2020, 2021 y 2022 para hacer una propuesta de una política estructural para el tema de educación superior.
Este $1 billón se sumaría a los $500 mil millones ya anunciados que están en el presupuesto de 2019, que irían a la universidad pública, gratuidad, manutención y programas de excelencia. La ministra también dijo que el gobierno es respetuoso de las protestas que adelantan tanto estudiantes como profesores a nivel nacional.
Siempre con este espacio pues abierto al diálogo, a hacer promesas ciertas, que yo creo que eso es responsable, a mostrarles el escenario financiero y a con ellos construir todas las formas ya de operar, de cómo vamos a estos recursos que aparecen en el marco del 2019.
Jimmy Villarreal, Bogotá.
12:45. Un experto de la ONU considera que es necesario un diálogo urgente entre Estados Unidos e Irán para asegurar que las excepciones humanitarias a las sanciones contra Teherán decididas por Washington sean aplicadas de forma adecuada.
El experto expresó su preocupación porque, aunque la mayoría de los regímenes de sanciones incluyen excepciones humanitarias, estas no son muy efectivas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió en mayo retirar a su país del acuerdo nuclear entre Irán y 6 potencias y así volver a imponer sanciones a Irán.
Recordemos que en noviembre entra en vigencia la segunda ronda de sanciones que afectan al Banco Central de Irán y al sector petrolero, vital para la economía del país.
Y Taiwán busca reactivar el diálogo con China y en tal sentido invitará al negociador chino Zhang Xihun cuando se celebre más tarde este año el 20º aniversario del encuentro que desbloqueó los contactos entre Taipei y Beijing en 1998.
La relación entre ambos países ha sido y continúa siendo difícil. Pekín considera que Taiwán, la antigua Formosa, pertenece a China, mientras que Taipei, cuya economía y sistema es capitalista, se ha afianzado como nación independiente.
Y las negociaciones sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea siguen enfrentando obstáculos. La agencia AFP ofrece los detalles.
Líderes europeos se reunieron el miércoles en Bruselas para escuchar propuestas de la primera ministra británica Theresa May para desbloquear la negociación del Brexit.
No he trovato sustanziali novità.
No percibo nada sustancialmente nuevo en el contenido del discurso de la señora May.
A pesar de ello, varias fuentes confirmaron que el ambiente de la reunión fue más positivo que el de la pasada cumbre de Salzburgo, Austria, cuando la Unión Europea rechazó los planes de May para el Brexit. Las negociaciones sobre la factura que Londres tendrá que pagar por su partida del bloque y los derechos de los ciudadanos están casi finalizadas, pero no se ha alcanzado un acuerdo acerca de cómo evitar la reintroducción de una frontera clásica en la isla de Irlanda. May también se mostró abierta a la idea de prolongar el periodo de transición tras la separación. Lo que hemos visto es que hemos resuelto la mayoría de los temas en el acuerdo de salida. Queda la cuestión de la frontera en Irlanda del Norte, pero creo que todos en la mesa queremos un gran acuerdo, y trabajando cercana e intensivamente podemos alcanzar ese acuerdo. Creo que el acuerdo es alcanzable y ahora es el momento de hacer que ocurra. Reino Unido dejará la Unión Europea el 29 de marzo, pero se busca un acuerdo a más tardar en noviembre para dar tiempo a su ratificación en la Eurocámara y el Parlamento Británico. Ambas partes quieren alejar la idea de un Brexit sin acuerdo que podría tener un impacto negativo en sus economías, según el Fondo Monetario Internacional.
12:48. Hoy en la noticia en perspectiva, una información importante. Estados Unidos planea incrementar en fecha próxima la presión contra el régimen comunista cubano por su papel a la hora de mantener en el poder a Nicolás Maduro en Venezuela. Lo ha dicho un alto funcionario de Estados Unidos que ha pedido permanecer en el anonimato. Tomás ha regalado con los detalles.
Según las agencias de prensa Reuters y EFE, los Estados Unidos planea aumentar la presión económica en los servicios militares de inteligencia de Cuba e incluso imponer sanciones contra la isla, producto de la injerencia del régimen castrista y el papel que continúa haciendo para mantener a Nicolás Maduro en el poder, dijo un alto funcionario del gobierno estadounidense durante un encuentro con periodistas. Según el funcionario, Maduro ya hubiese salido del poder si no fuese porque agentes de inteligencia del régimen de Cuba le ayudan a identificar potenciales amenazas. El presidente de los Estados Unidos, en su última conferencia de prensa, durante las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, habló con Televisión Martí sobre la injerencia de los castros en Venezuela.
Señor presidente, usted habló sobre cómo el problema de Venezuela fue debido a Cuba y los Castro, cómo entraron allí y trajeron el socialismo y el comunismo a Venezuela, y ahora también a Nicaragua. Señor presidente, ¿usted va a ser más proactivo ahora también contra Cuba?
He sido muy proactivo contra Cuba. No me gusta lo que está sucediendo en Cuba. Como saben, el presidente Obama le dio un pase y no me gustó. Tampoco lo hace el pueblo cubano con sede en Miami y con sede en nuestro país, que vino de Cuba y sufrió en Cuba. No me gusta lo que hizo. He terminado casi todo, la mayor parte. No me gusta lo que está sucediendo en Cuba y ciertamente no me gusta lo que está sucediendo en Venezuela.
El funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condiciones de anonimato, también dijo que la administración del presidente Trump planea aumentar la presión de sanciones sobre Venezuela y explicó que por la caída de la producción de PDVSA ve menos necesidad de apuntar de inmediato al sector energético venezolano. Recientemente, Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones a militares y funcionarios cercanos a Maduro, incluyendo a su esposa. Y a principios de este año, también se sancionó a una empresa de servicios petroleros manejada por militares de Venezuela. Las acciones se habrían basado en la prohibición del año pasado para los bancos estadounidenses de cualquier nuevo acuerdo de deuda con las autoridades venezolanas o el gigante petrolero estatal PDVSA. Tanto el presidente Trump como miembros de su administración han dicho que todas las opciones están en la mesa para Venezuela, incluida la militar. Y durante su visita a las instalaciones de Radio y Televisión Martín, el senador Marco Rubio manifestó que en Venezuela hay un gobierno de narcotraficantes.
Los individuos que rodean a Maduro son personas que se han beneficiado personalmente, protegiendo el tránsito de droga. Ellos básicamente le dicen a estas organizaciones de droga que si ustedes nos pagan algo, nosotros vamos a protegerlos. Aquí nos lo van a derrumbar un avión, lo vamos a arrestar. Es un régimen narco que existe en Venezuela y sin duda que oficiales del gobierno cubano le han dado muchísima ayuda de seguridad y inteligencia al gobierno venezolano.
Las agencias de Reuters y EFE informaron que el alto funcionario dijo que el asesor de seguridad nacional, John Bolton, dará detalles pronto sobre la estrategia de Estados Unidos ante los tres países donde concentran los movimientos antidemocráticos en el continente americano, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
California. Hay dos compañías que quieren que reemplacemos la carne con productos proteicos de origen vegetal. Miguel Ángel Rivera informa.
Renunciar a las hamburguesas para salvar el planeta es el mensaje de los científicos. Un importante estudio dice que las personas deberían pasar a dietas basadas en plantas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de la mitad. Pero todavía puedes disfrutar de estas hamburguesas. No contienen carne, pero se ven, huelen y saben a gusto.
Pedirle a la gente que cambie de bistec a tofu no tendrá éxito, pero pedirle a la gente que cambie de una hamburguesa a una hamburguesa y simplemente el origen es diferente, pero la composición es la misma, tendrá éxito.
Ethan Brown es el presidente fundador de Beyond Meat, una de dos compañías californianas que pretenden persuadir a los carnívoros para que coman alternativas basadas en plantas. Toma los componentes de la carne, proteínas, grasas, agua y minerales de otras fuentes, y usan proteínas vegetales para reproducir el sabor de una hamburguesa de carne. Patrick O'Reilly es el presidente fundador de la otra empresa, Impossible Foods.
Es el ingrediente mágico en la carne de los animales. Es lo que hace que la carne de los animales tenga un sabor diferente a todo lo demás. Y es el ingrediente mágico en nuestra hamburguesa para el sabor.
Las innovaciones en alimentos han ganado a las compañías el premio Campeones de la Tierra de Naciones Unidas.
Llega el momento de los deportes. El cubano Yasiel Puig contribuyó a la victoria de los Dodgers. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano Yasiel Puig ayer se fue con un sencillo, un doble, impulsó una carrera, batea para 308 y cooperó a que su equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotara con marcador final de 5-2 a los Cerveceros de Milwaukee y gana la serie 3-2 por el campeonato de la Liga Nacional. Quedará el boleto a la Serie Mundial, lo que quiere decir de que el equipo de los Dodgers necesita solamente un éxito para estar por segundo año consecutivo en la Serie Mundial. En este partido, por el equipo de los Dodgers, el cubano boricua Kiki Hernández se fue de 2-0, mientras que por la novena de los Cerveceros de Milwaukee, Lorenzo Cain, el hombre proa, se fue de 4-2 con una impulsada y Granderson de 1-1 con una carrera impulsada. Lo salvó Kenley Jansen, su número 2. La victoria fue para Clayton Kershaw, su primer éxito en esta serie por el título de la Liga Nacional. Ahora de por vida en postemporadas, Clayton Kershaw acumula 9 victorias con 8 derrotas. De por vida en Grandes Ligas, ha ganado 153 partidos y ha perdido solamente 69, con un promedio increíble, 2.39. Clayton, en 2.096 entradas, ha ponchado un total de 2.275 bateadores, o sea, más de un ponche por inning lanzado. Y el combate por el campeonato semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo entre el ruso Dmitry Bivol y el canadiense de origen haitiano Jean Pascal se efectuará el próximo 24 de noviembre en Atlantic City y será transmitido en vivo por la cadena de televisión HBO, cadena que se va a despedir del boxeo a partir del año 2019. Bivol se mantiene invicto en 14 peleas, de las cuales ganó 11 por la vía rápida, incluyendo una victoria este año por nocaut en el 12 round ante el cubano de Guantánamo, Sullivan Barrera. En el caso de Pascal, tiene récord de 33 victorias con 5 derrotas. Por último, en la Liga Profesional de Fútbol de España, mañana viernes el Celta Vigo jugará contra el Alavés y el sábado 4 encuentros. A las 7 de la mañana, hora de Cuba, Real Madrid jugará contra el Levante. A las 10:15, el Leganés contra el Valencia. Villarreal jugará contra el Atlético de Madrid, 12:30, hora de Cuba. Y a las 2:45 de la tarde, hora de Cuba, este sábado, Sevilla jugará contra Barcelona. Sevilla está en primer lugar con 16 puntos, por 15 los 11 de Barcelona y Atlético de Madrid. El Real Madrid ya tiene 14 puntos. Mis amigos, les recuerdo de que hoy jueves a las 11 de la mañana podrán escuchar en el programa de González Esteva la historia del béisbol cubano en su continuación. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ya tenemos listo a Alejandro Escalona en el cierre de esta emisión para darnos a conocer noticias del mundo artístico.
Una de las familias más conocidas de la televisión estadounidense regresó esta semana a la pantalla chica sin su matriarca, ya que el personaje de Roseanne Conner fue eliminado de la serie por una sobredosis accidental de opioides. La serie de comedia de Conners, con todos los personajes principales de la familia de Roseanne, excepto su estrella y creadora Roseanne Barr, tuvo su estreno en ABC. La audiencia había visto por última vez a Roseanne Conner ocultando una adicción a los opiáceos derivada del dolor de rodilla y a punto de someterse a una costosa operación quirúrgica. Spend every dime we have on Halloween and then we have nothing to be thankful for. Y otro de los cumpleañeros de octubre es Daryl Hall, la mitad del dúo Hall & Oates, quien celebra 70 años. Daryl Franklin Hall continúa grabando y realizando giras. En la capital estadounidense les habló Alejandro Escalona. Gracias por su atención.
Repasamos ahora los titulares de las principales noticias. Estados Unidos planea aumentar las presiones contra el régimen cubano por su apoyo al de Venezuela. Opositores presentan en La Habana un manifiesto que reclama el pluripartidismo. Las autoridades cubanas siguen sin responder a la Iglesia Católica sobre petición de libertad para el médico Eduardo Cardet. El presidente Trump amenaza con cerrar la frontera sur de Estados Unidos si continúa la caravana de migrantes. En Venezuela temen por la vida del encarcelado diputado opositor Juan Requesens, y el Papa Francisco lanza mensaje de paz a las dos Coreas. Radio Martín Noticias al mediodía ha sido una realización de Juan Pendaz en el control de audio, Elena María Rodríguez en la producción. Y aquí, ante los micrófonos, Eduardo Luján y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Les invito a seguir en sintonía con Radio Martí y ahora con la transmisión desde los estudios de Televisión Martí del programa En Debate, conducido por Karen Caballero y Alejandro Marcano. Gracias.